También en podcast te damos duro y a la cabeza.
Miércoles 10 de abril del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, ya lo sabe, sin censura. Jorge Álvarez Maynes reveló su gusto por Taylor Swift y los fans piden concierto gratuito a cambio del voto, pero hay quien lo señala, es cosa de campaña, ni la conoce.
Yo propongo que se le entregue al diplomático Roberto Canseco la medalla Belisario Domínguez de este año por su actuación en el conflicto con Ecuador. Es el máximo galardón que da el Senado de la República. El Senado de la República tiene la función sustantiva de la política exterior y creo que por primera vez en muchos años honrar a un diplomático mexicano como lo hizo este gran diplomático mexicano sería un honor.
Xóchitl Gálvez exige que se cancele la mañanera de López Obrador con el argumento de que son usadas para beneficiar a Sheinbaum y afectar la imagen de Xóchitl. El presidente, dijo Gálvez, no atiende los llamados del INE.
El INE debe de hacer una campaña para decir claramente que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido y hemos pedido la cancelación de la mañanera debido a la incontención del presidente en dejar de hablar de la candidata, su servidora, y de favorecer a su candidata Corcholata.
Y Claudia Sheinbaum Pardo usa al expresidente Vicente Fox en un nuevo spot en donde dice Fox: los que reciben los programas sociales son unos flojos. Y la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia recordó además que toda la bancada del PAN había votado en contra de esos programas de los flojos, dicen ellos.
Que vamos a continuar y avanzar con la cuarta transformación.
Oscuro de las campañas, asesinan a Julián Bautista, candidato a la presidencia municipal de Amatenango del Valle, en Chiapas. Los hechos se registraron a unos 40 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Y vamos a ver cómo está Chiapas hoy, ¿eh? El INE asegura que no hubo problemas en los tiempos del primer debate presidencial. Ahí los vimos todos. Aunque el INE insiste que las candidatas y el candidato tuvieron cada uno sus 25 minutos para exponer sus ideas durante el debate del domingo. Y hay más información. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer la mañana de este miércoles que fue cerrado de manera definitiva el pozo de Alfonso XIII de la alcaldía Álvaro Obregón, que fue identificado como la fuente del problema del agua contaminada en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez. Sale el agua aceitosa y con olor a gasolina. Brrr. En Durango, otra vez Durango, alguien le prestó a turistas y residentes extranjeros el mirador público de la ciudad y los norteamericanos no dejaron entrar ni a los niños duranguenses a disfrutar del eclipse. Poco a poco se adueñan. Bueno, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes denunció que el robo, la extorsión, el asalto a mano armada y la corrupción tienen a las tienditas del país, ay Dios santo, con el Jesús en la boca. La Asociación Conciencia Provida Animal y Medio Ambiente denunció el envenenamiento masivo de perros y animalitos que habitan cerca de la Martinica, ¿dónde? Otra vez Durango. Están matando a los animalitos. Son más de 30 que han muerto así, sin saber por qué. Dicen que los envenenan. Rodolfo N., conocido como el Fofo Márquez en redes sociales, continuará en prisión preventiva. Hoy se define su situación legal en audiencia de vinculación a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa en daño de una mujer a la que le puso una golpiza este influencer por haber la mujer tocado su carro, lo rayó poquito y con eso la pateó y la golpeó hasta que se cansó. Esto ocurrió el 22 de febrero. Vamos a ver si hoy sale el fofo de la cárcel. El reportero del barrio tiene la crónica de un juego de luchitas que terminó como siempre nos los dice mamá. Van a acabar mal, van a acabar mal. Ah, pues ya acabó mal. Y la bacha y el cerillo, qué partido hoy en Monterrey, ¿eh? Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas. Aquí, en Duro y a la Cabeza, las noticias se explican con huevos.
Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en Duro y a la Cabeza. ¡Arrancamos!
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes asegura que más de 40% de las tiendas de barrio, misceláneas, vinaterías, hasta changarritos de ventana, son asediados por el crimen organizado. Informan que viven bajo el robo, la extorsión, el asalto a mano armada y, por supuesto, el cobro de piso ante la corrupción de algunas autoridades. Vamos con el tendero de abarrotes La Esquina, el señor Godínez, para preguntarle qué tan cierto es que las tienditas viven diariamente el acoso de la delincuencia.
¡Esto es un martirio! Todos los días nos quitan entre 10 al 15% de los ingresos y ganancias a través de las extorsiones y del famoso cobro por derecho de piso.
Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ¿cuánto es lo que los delincuentes les quieren cobrar por la plaza?
De menos te andan cobrando 500 pesos a la semana, que se traducen en cuotas de 2,000 a 3,000 pesos mensuales. O si no, vas a sufrir de asaltos, robos, daños en tu negocio o ataques contra la familia. Pero déjame decirte que otra causa de pérdida que sufrimos las tienditas y el pequeño comercio es el robo hormiga de rateros comunes y actos de corrupción a manos de funcionarios locales.
Señor Godínez, esta asociación de pequeños comerciantes presentó los resultados de una encuesta que elaboraron ellos. Y ahí señalan, en medio de este panorama de robo y extorsiones, que 85 de cada 100 comerciantes sabe o percibe los daños que provoca la falta de seguridad. Digámoslo así, 85 de cada 100 tienditas sabe que en cualquier momento, pum, los asaltan y no pasa nada.
Pues esa misma encuesta dice que 42 de cada 100 tenderos somos testigos que la delincuencia e inseguridad aumentó durante los últimos 5 años. Aunque 5 de cada 10 no denuncia ante el Ministerio Público los delitos que afectan su negocio por temor a las represalias o de ir a perder todo el día ahí esperando a que te atiendan. Pierdes más estando ahí esperando que lo que te robaron. Pero pues con esto te digo todo. Ni los proveedores se salvan de la oleada de robos, asaltos y actos delictivos. Cuando menos 35% de proveedores sufrieron algún tipo de delito al momento de surtir las tiendas o locales. Ay, uno nomás quería cumplir su sueño desde tiempos de Fox, tele bocho y changarro. Las teles ya son puras pantallas planas, los bochos ya no los fabrican y los changarros somos víctimas de tanta injusticia.
Muchas gracias, señor Godínez, por sus datos, por la participación. Ya no queda de otra más que instalar rejas, poner a un guardia, cualquier mecanismo de seguridad. Aunque le digo algo, 52% de los pequeños comerciantes carecen de algún sistema de seguridad. Vamos con más datos de esta encuesta. Los tiene Siri, por ejemplo. 40 de cada 100 tienditas y comercios tradicionales son víctimas de algún tipo de delito.
Robo hormiga, 43.03%. Extorsión, 25.16%. Asalto a mano armada, 15.18%. Corrupción, 13.28%. Cobro por derecho de piso, 7.99%.
Cabe aclarar que en este estudio los porcentajes suman más del 100% porque los tenderos y comerciantes son víctimas no nada más de uno, sino de varios delitos a manos de delincuentes, de raterillos y de actos de corrupción, también de funcionarios locales, que son lo mismo, son raterillos.
Encuéntranos en Facebook, facebook.com/DuroYaLaCabezaOficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, @DuroYaLaCabeza.
Y no olviden escucharnos en podcast. Descárguelo en Spotify, muy sencillo. Entre a la plataforma negro con verde. Y ahí, en el buscador, escriba Duro y a la Cabeza y facilito.
Duro y a la Cabeza.
El reportero del barrio tiene la crónica de un juego de luchitas que terminó como siempre nos los dice mamá. Van a acabar mal, van a acabar mal. Ah, pues ya acabó mal. Mantos, montes, alicantes, pinch pájaros, can. Puro malandrinaje. Bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo, ¿verdad? Una triste historia que se repite constantemente, pues no sé cada cuánto, pero sí ocurre mucho, ¿verdad? Y se queda así en el imaginario de la gente. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Niños jugando luchitas en la cama como ring de lucha, ¿verdad? Y el mayorcito de 12 años, imagínate, ni tan chiquito, Josué, ¿verdad? Empieza a jugar con su hermanito, el Mateo, de 5 años. Y pues imagínate en Santa María la Ribera, ¿no? Donde ahí han nacido luchadores. Bueno, pues este chamaquito Josué, de 12 años, agarraba al Mateo y le daba maromas y lo azotaba. Pues todo en la cama, ¿no? Todo en la cama, no pasa nada. Lo cuidaba de que no se cayera. Y el Mateo muerto de risa, ¿va? Porque su hermano mayor, ¿te imaginas? Más del doble de la edad del Josué, 12 años, el Mateo 5, no, pues lo agarraba y lo torcía y lo tiraba. Y en una de esas algo pasó que salió el Mateo disparado justo contra la orilla de una repisa y se dio en la cabeza, loco, y falleció el chamaquito, güey. ¿Te imaginas para el Josué, su hermano mayor, el trauma? Él fue el que llamó a los vecinos, pidió ayuda, por favor, ayuda aquí, ¿verdad? Y llegaron inmediatamente vecinos. Es que además ellos, Josué y Mateo, no son mexicanos, son salvadoreños y estaban ahí en Santa María la Ribera pues esperando estas cuestiones de la migración y todo eso. La jefa andaba trabajando y estos pues se ponían a jugar luchitas como cualquier criatura, ¿verdad? Pero lamentablemente pasó esto. ¿Cuántas veces, pariente? ¿Cuántas veces no hemos oído esta historia, verdad? Sobre todo digo de niños que se lesionan, pero también los que fallecen jugando luchitas, que se golpearon en la cabeza. Lo raro aquí es que Mateo presentaba dos golpes, uno de cada lado, o sea, estuvo duro el azotón, estuvo duro, pero bueno, la verdad es que Josué va a necesitar mucha ayuda psicológica para superar esto, porque era su hermanito menor, o sea, eso cómo te lo quitas, ¿no? Tacanijo. Y mira, pues, de no creerse, ¿no? Una mujer religiosa que decía ser pastora allá en Chihuahua, ¿verdad? Y tenía su albergue, bueno, mejor dicho, su casa de ella, un albergue para recibir a los migrantes, a los que ponía a trabajar inmediatamente. Y no les pagaba nada de sueldo y me los ponía a construir más paredes, más cuartos, a echar un piso, un coladito, ¿verdad? A pintar las paredes del refugio, que resultó ser casa de esta mujer religiosa. Dentro del mismo terreno tenía refugio y tenía una supuesta capillita donde ella es pastora. No, hombre, si los trae de mandadero, los trae de esclavos, ¿verdad? Y la denunciaron los migrantes a la supuesta pastora allá en Chihuahua y que se la lleva detenida a la fiscalía a ponerla con el juez. Y el juez le dijo: usted es tratante de personas, no la juegue, que va a andar ayudando ni que nada. Se vale de los menesterosos para ponerlos a trabajar. No, hombre, la señora hasta negocio de tortilla de harina y quesos tenía y los migrantes tenían que salir a vender quesos, huevo y panelas y no sé qué tanta cosa para poder agarrar una feria. No, pues ya está detenida la mujer como tratante de personas. No se lo esperó, no lo vio venir. Y una de ellas se salvó de la cárcel porque es menor. Tiene 17 años, pero dicen los migrantes, no, una crueldad de esa chamaca es la que más nos ponía a trabajar. Peligro y hasta nos andaba pegando si tirábamos flojera. No agradecen. Aquí se les ayuda y no agradecen, decía la chamaca, güey, que jijuila. Mira nada más este hombre que golpeaba a sus hijos y de repente, ¿verdad? El muchacho de 18 años allá en Apodaca, Nuevo León, recibió un golpazo del papá que quedó medio noqueado, ¿verdad? Y entonces el papá agarró un cuchillo cebollero y a los otros dos hijos los empezó a amenazar. No, que los voy a no sé qué si no me hacen caso. Y el muchacho que estaba tirado, noqueado, sacó su celular de la bolsa y marcó a la policía. Y dijo, mi jefe nos está pegando y nos está amenazando de muerte, trae un cuchillo, nos quiere clavar a todos, dice, somos tres carnales y a mí ya me tiró al piso, ya me pegó ya. No, pues llegó la policía de Apodaca, Nuevo León, que traen orden, ¿verdad? Traen orden de atender estos problemas de violencia intrafamiliar en breve. Y Simón, se arrimaron a la cantona y el vato ya estaba muy atrincherado, había atravesado el refrigerador en la puerta para que no entraran, y con un cebollero, un cuchillo cebollero, digo, va, diciendo, a ver, pásenle. Y no, ya terminó llorando el vato, abrazado de los hijos, se lo llevaron preso por intento de homicidio. Y el vato aullando, perdonen, mijos, es que nada justifica la violencia, al bote. Y bueno, pues la tragedia, ¿verdad?, de Zacatelco en Tlaxcala, donde lincharon al jefe de la policía y a otro ministerial de esos estatales, porque se vieron involucrados, ¿no?, en una cuestión de un asalto, un robo a un viejillo, un hombre mayor, ¿verdad?, que operaba un taxi. Me lo asaltaron cuatro bandidos. Se echan a correr, lo golpean, lo matan en Tlaxcala, ¿eh? Lo matan al pobre taxista. Se echan a correr, el pueblo los persigue, los agarra, los empieza a linchar. Llega la policía y se alcanzan a escapar dos. A Apo se quedan dos policías y que los linchan también. Al jefe de la policía municipal y al ministerial que te digo, ¿verdad? A los dos los lincharon y pues fallecieron lamentablemente a la consecuencia de las heridas. Pero el pueblo de Zacatelco estaba verdaderamente levantado, neta de terror, ¿eh? Porque las autoridades llegaron y llegaron y llegaron y más policías y más soldados y más Guardia Nacional y el pueblo no se rajaba, güey. Seguía tirándoles piedras y les decían, vamos a usar sobres, decía, vénganse, eso es lo que queremos, sacar la rabia que ya traemos, porque ahora sí muy bravos con el pueblo, pero con los malandrines nada, ¿no? Y sí, la neta, al pueblo lo rociaron de gases lacrimógenos, garrotazos, palazos, balas al aire, yo no sé qué tanto en Tlaxcala, pero se puso la gente, hijo, bravísimo. Lamentablemente está el taxista muerto, están dos linchados vivos y dos linchados decesos por la furia de las personas. Nah, ya, ¡corta!
Encuéntranos en Facebook, facebook.com/ Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
Y la Bacha y el Cerillo, qué partido hoy en Monterrey, ¿eh?
A ver.
¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡A mí la Bacha!
¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! Acabamos de vivir la UEFA Champions League, los cuartos de final de ida. ¡Y ay, padre!
¡Qué buen fútbol, eh! ¡Qué nivel! ¡Qué partidos! ¡Qué goles, caray! O sea, el Arsenal y el Bayern se dieron hasta con la cubeta 2-2. Y pues dejan todo ahora sí que para la vuelta, ¿verdad?
Y es sorprendente que en tan solo dos partidos de este nivel se hagan 10 goles, muñeco.
Ah, porque el Real Madrid y el Manchester City, aquí anotó todo el mundo. Creo que está el árbitro, porque quedaron 3-3.
Es que de veras se supieron sabrosos. Oye, pero para ahora sí. ¡Sigue la Champions League!
Sí, recordemos, son cuartos de final, son la ida. 1:00 p.m, el PSG francés con Mbappé, Dembélé, Kimbembe y Tumbelé enfrentando al Barça, al Barcelona de España.
Que está medio tilico, pero bueno, el Atlético de Madrid se enfrenta al Dortmund.
El Borussia Dortmund. Pero te fijas, carnalito, cómo aquí juegan a la misma hora para que no haya chanchullo ni amago de partidos y todo. En cambio, la Conca Champiñones, ¡qué fiesta!
No, y están en los cuartos de final de vuelta. Y los Tigres, qué sorpresa de mis Tigres. No, bueno.
Así no estaba en el guión, güey. Se supone que en las semifinales tendríamos clásico regio. Pero pues ya me los eliminaron a mis Tigres y en su cancha.
Qué vergüenza. Yo no sé, quiénes van a ir al Columbus Crew contra quién sabe quién, de veras. O sea, ¿cuánta gente va a meter o qué?
Ah, pues se va a poner chido, ¿no? Porque pues hoy se juega precisamente el que va a ir contra el Columbus Crew, que va a ser entre Monterrey y Miami. Que recordemos que el Monterrey le ganó 2-1 en la ida. Pero la dramática tanda de penales, pues estuvo dramática. ¡Falló Guiñac! ¡No, mi Góngoro, tú no!
Es que esa es la parte, ¿no? En donde uno dice, ¡ay, amor, no te vayas así!
Pero fíjate, no fue tanta la falla de Guiñac, sino que el portero del Columbus Crew se la rifó y taponeó los dos primeros intentos. Y pues ya de ahí el Tigre no se pudo de recuperar.
Pero bueno, se puso sabrosísimo. Y luego el AVE.
Eso, siguen cayendo goles todavía. Quedó el marcador final 5-2 a favor del América contra el New England Revolution. Y en el global nada más quedaron 9-2.
Imagínate, casi le hace la decena trágica. Pero pues así está la champiñoncita de la CONCACAF. Y hoy hay partiditos para refrescar, el ánimo.
Ya dijimos, el Monterrey Inter Miami, pero ahí está el Pachuca contra el Herediano, que en la ida nomás le clavó 5, ¿verdad?
Ahí en la vuelta, y luego en su casa del Pachuca.
Mira, entonces, si todo va como va, en semifinales sería Columbus Crew contra Rayados de Monterrey, y en la otra llave, el AME contra el Pachuca.
Oye, pero ¿a poco sí Leo Messi sí se va a rifar ahora o qué?
Ya todo está listo, muñeco, la fiesta, todo está preparado. Nada más que llega el Inter Miami con sendas multas económicas por parte de la CONCACAF.
Pues, ¿qué hicieron? ¿Por qué se portan de esa manera? ¿Qué no entienden?
Primero por los pleitos en el partido de ida, ¿verdad? Fueron a increpar a los árbitros, fue el Tata Martino, hasta Messi, que andaba de mitotero en un palco, bajó a echar pleito. Y luego también se quisieron pelear con el Tan Ortiz y todos los utileros del Rayados de Monterrey.
Es que no pueden y se desesperan.
Y la otra multa fue por llegar tarde allá a Monterrey. Se supone que por reglamento de CONCACAF, el equipo visitante tiene que estar 48 horas antes en la ciudad que le corresponde, y llegaron 24 horas antes ellos.
A la hora que les dé la gana, ¿eh?
Oye, carnalito, pero ya le preguntamos a la inteligencia artificial si quién va a ganar, ¿va?
¿Y qué te dijo?
Pues le da una ligera ventaja a lo que viene siendo el Inter Miami por el factor Messi, ¿va?
Y estamos hablando de millones de varos, ¿no? Así nada más.
Pues sí, pero pues también, ¿va? También le dan poquita posibilidad a Rayados, y también pues dicen que a lo mejor podría salir un empate, pero un empate pues le terminaría dando el pase a la pandilla de los Rayados.
Oye, y bueno, ¿cómo está esto de la violencia? Me amenazaron a los violentos.
No, deja los violentos, los espontáneos. Como va a estar la pulga Messi, aquel que se atreva a pisar la cancha buscando el autógrafo va a ser arrestado.
Y al día siguiente en la macroplaza lo van a rapar y lo van a llenar de chapopote y plumas y lo van a tablear.
Oye, pero no, la última vez, ¿sabes qué hace ahora la banda? Mandan chavitos.
Pero los niños no.
Porque uno como sea.
Las criaturas.
Sí, así que pues ya está advertida la banda, ¿verdad? Que no se pongan violentos en las gradas y nada de buscar el autógrafo de la pulga Messi.
No vale los tablazos que te van a pegar en la macroplaza.
Pero bueno, carnalito, ya vámonos. No sin antes desearle buena suerte a Ismael Rescalvo, que fue despedido como DT del Mazatlán FC y me lo mandaron a LB. Pero tú ya no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
Ya hasta que pase lo de la CONCACAF esta. Sí, a ver, ya les digo, porque ando de nervios con lo del Messi.
Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles, claro, claro que en Duro y a la Cabeza explicamos las noticias con peras y manzanas, aquí mire, con huevos.
Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son. Duro y a la cabeza es... Miguel Ángel Fernández, Arturo González, Eddie González y la producción de Luis González, el Señor X. Una producción original de MBS Radio.